La última vez leímos de un rey que tenía un corazón tierno delante de la palabra de Dios. Aún antes de conocer la ley, porque la ley estaba perdida, ya estaba reparando el templo. Eso estaba en capítulo 22 y versículo 3. A los 18 años, era un joven, del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escribe a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entregan a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Entonces, ese rey joven tiene un interés en reparar la casa de Dios, pero no tiene la ley de Dios. ¿Por qué no tiene la ley? Sí, perdieron la Biblia. Aún en la casa de Dios no había Biblia, porque los reinados antes estaban bastante corruptos y querían eliminar la Biblia si fuera posible, pero claro, Dios no va a permitir esto. En el proceso, en la providencia del Señor, encontraron la santa ley de Dios. Esto estaba en versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilquías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilquías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rascó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilquías y a Ahicam, hijo de Safán, a Cabor, hijo de Melquías, al escriba Safán y a Asaías, siervos del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Leyendo el libro, el rey sintió algo horrible. Sabía que estaba rompiendo todos los preceptos de Dios. Y cuando fueron a hablar con una mujer profeta, ella reveló que, aunque Dios estaba feliz con ese rey, de ninguna manera iban a cambiar el decreto de juicio que fue establecido sobre Judá. En versículo 17 dice: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso, Dios hablando por medio de ese profetisa, dice, incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntases a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rascaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Dios escuchó su palabra, pero de todas maneras no va a cambiar el juicio horrible que definitivamente iba a caer sobre Judá. Pero siendo así, ¿cómo iba a vivir ese hombre? ¿Cómo va a vivir ese hombre si sabía que de todos modos Dios va a destruir ese pueblo? Y eso es el tema de esta noche. Vamos a empezar en versículo 1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Antes que nada, llamó una junta con el liderazgo completo de todos. Versículo 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos sus varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyendo ellos, todas las palabras del libro del pacto, que había sido hallado en la casa de Jehová. Todos estaban informados. ¿De qué estaba? En la ley de Dios. La Biblia de aquel entonces, siendo perdido, muchos ni sabían que estaba contenido en la Biblia, como en nuestros tiempos. Hay mucha gente, hay muchos cristianos que no tienen idea de lo que está realmente en la Biblia. Versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Cuando hay fe verdadera, como en este rey, siempre hay cambios. Si alguien quiera leer 2 Corintios 5, 17, a lo mejor tiene memorizado. Entonces podemos ver esto actuando en este rey. Y claro, los hombres empiezan a tomar en serio el pacto. Lo que acabamos de leer en versículo 3 fue sobre el pacto. Cuando somos tibios y corruptos, los del pueblo de Dios, el pacto es lo que menos le importa. El pacto no importa para nada. La gente no tiene ningún interés a veces en bautizarse. Habrá muchos que no toman ni la Santa Cena por mes tras mes. Hay gente que viven juntos sin casarse. Todo el pacto está ignorado. Y eso es normal cuando el pueblo está apartado de Dios. Pero cuando viene la fe, una vez más el pacto es sumamente importante. ¿Alguien recuerda por qué Dios quiso matar a Moisés? Gloria. Exactamente, muy bien, Gloria. Es que para Moisés, pensando, el pacto lo de menos importancia. Para el hombre, cuando está tibio, el pacto no significa nada. Pero para Dios, el pacto es todo. ¿Alguien recuerda por qué Dios estaba matando a los hermanos en la iglesia de Corinto?
Por tomar la cena.
Sí. Estaban indignamente tomando la Santa Cena, y Cristo dijo que los elementos de la Santa Cena son símbolos del pacto. Él dijo, eso es el nuevo pacto. Entonces, el hombre, cuando está en su carnalidad, no piensa nada en el pacto, pero ese rey ya está pensando pacto, 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 porque ya está transformado por la palabra de Dios. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes, segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, y hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Está realmente ya limpiando el templo. ¿Pero por qué? Si de todos modos el pueblo será perdido. Bueno, es su deber antes que nada. Es como que estamos leyendo en Mateo que Cristo entró, estudiando en domingo, Cristo entró y limpió el templo. Pero ¿qué es lo que Cristo sabe? De todos modos, el templo va a ser destruido en poco tiempo, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer en Mateo 21, 12 y 13? 21, 12 a 13. Entonces, Cristo entró con toda energía limpiando el templo, pero ¿qué podemos leer en Mateo 24, 1 y 2? Mateo 24, 1 y 2.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Amén. Y esto pasó durante la vida de muchos de los discípulos, la destrucción del templo. Entonces, no importa lo que iba a pasar en el futuro, era el deber de Cristo limpiar el templo. Y es el deber de ese hombre en nuestro capítulo limpiar, versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos de zodiaco. Hasta la astrología tenía en la casa de Dios. Y todo el ejército de los cielos. Había muchas formas de idolatría y prácticas sucias. Sería una gran tarea limpiar todo esto. Era como echar una gran montaña al mar. Como Cristo dijo en Mateo 21, 21. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Pero la cantidad de idolatrías diferentes, de prácticas negras, era tan grande que parecía un trabajo enorme quitar todos. Pero Josías estaba comprometido a una gran reforma, porque estaba una persona llena de la fe. Versículo 6. Hizo también cegar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Quemando y echando polvo era símbolo de desprecio supremo en estos tiempos, versículo 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica. Amén. Entonces, si tiene traducción en inglés, dice de los sodomitas. Esto es prostitución de hombres con hombres que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían mujeres tiendas para Acera. Había todo en esa montaña de maldad, prostitución de hombres con hombres, sodomitas, como en nuestros tiempos, de corrupción extrema. Hay iglesias que dicen, hay que permitir no solamente que los homosexuales estén en la iglesia, pero tiene que estar en el liderazgo, sin arrepentirse. Está pasando en nuestros tiempos también por apartarse de la palabra de Dios. Versículo 8, hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Beerseba y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. El hombre estaba haciendo un trabajo completo. No le importaba el tiempo, el dinero que tenía que gastar. Toda la idolatría tenía que desaparecerse. Solamente un hombre lleno de fe puede ser determinado así para mover una montaña enorme de maldad. 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Estos sacerdotes estaban ya contaminados, no merecían participar en lo muy sagrado. 10. Asimismo profanó a Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por el fuego a Moloc. Estaban sacrificando a sus hijos. Esto era uno de los lugares más abominables a Dios. Tal vez es la razón de que Dios jamás va a cambiar su mente en lo que ha anunciado por la profetisa. En nuestros tiempos, esto sería como las clínicas de los abortos. Que las mujeres, a veces mujeres cristianas, van para sacrificar a sus hijos a los dioses de la conveniencia y a los dioses del egoísmo. Y tal vez por esto Dios estará igualmente severo con nosotros algún día. Que habrá países grandes y prósperos que van a vivir como la gente de Haití después del terremoto. Es posible que si sigamos ofendiendo a nuestro Dios, desafiando su santo nombre, que muchos países van a acabar así. No solamente ese país en el Caribe. Versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Malek, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Hasta adoraban el sol, como la gente indígena de Sudamérica. No había límite de los ídolos del pueblo de Dios. Pero claro, esto así también está pasando en nuestros tiempos. En muchas iglesias de Europa, de los Estados Unidos, los ídolos ahora son diferentes, pero igualmente abominables. Versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz. Hasta diferentes personas tenían sus ídolos personales que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Como en nuestros tiempos, la gente anda buscando constantemente nuevas maneras de ofender a Dios. Si no fue suficiente establecer derechos de sodomitas, o sea, homosexuales, ahora muchos quieren derechos para cambiar el sexo o llevar la ropa. Mujeres, siendo hombres, que quieren llevar la ropa de mujeres. Si alguien quiere leer Deuteronomio 22:5. Amén. Los perversos viven buscando nuevas maneras de ofender a su Dios. Quieren andar inventando nuevas maldades. Por ejemplo, dice en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Dicen que ya están aceptando toda nuestra maldad, tenemos que inventar algo nuevo para que la gente espanten. Y también en la misma frase dice desobedientes a los pobres, a los padres, que queda ahí con los peores de pecados. No dicen, pues son atraviesos, no, están en la lista de los peores. Eso es lo que se ve en este capítulo. Y podemos ver en la cultura nuestra de hoy. Hasta los narcoterroristas andan cortando las cabezas de la competencia de sus enemigos. ¿Acaso Dios va a aguantar esto para siempre? ¿Qué es lo que Dios dijo antes del gran diluvio? En Génesis 6:3, si alguien quiere leer. Amén. En ese tiempo la gente estaba viviendo muchísimos años. Había gente que vivía más de 800 años. Y Dios dijo, yo no voy a aguantar esto más. Entonces, por eso tenemos cuerpos que están acabando más rápidamente. Y en otros tiempos teníamos cantidades semejantes de maldad. Y siempre venía los juicios de Dios. Sea sobre el mundo antiguo de Noé, sea sobre la tierra de Sodoma y Gomorra. Dios no va a aguantar esto constantemente. Versículo 13. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén. Cuando dice profanó, él está profanando en la mente de los idólatras para que no usen más estos lugares. A la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ese rey era completo, ni honraba a los ídolos de Salomón. Pero hay una pregunta. Nadie quería tocar estos ídolos por mucho tiempo por respeto a Salomón. ¿Por qué Salomón tenía ídolos? ¿Alguien recuerde? ¿Cómo es posible que Salomón estaba estableciendo estos lugares de ídolos? Amén. Tenía esposas paganas. Cuidado, jóvenes, con el yugo desigual. Versículo 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente al altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, y el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó. Y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. No respetó ni a Salomón ni el pecado de Jeroboam y sus abominaciones. Todo tenía que ser echado, como echar un gran monte al mar. Y ese hombre tenía el poder y el entusiasmo para cumplirlo. 16. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los que quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Eso es interesante. Había alguien antes que anunció que todo esto iba a pasar. Eso no es la primera vez que hemos escuchado de Josías aquí en ese libro de Primero Reyes. ¿Alguien sabe que mencionaron a Josías antes? 300 años antes, 20 reyes antes. Vamos a Primero de Reyes 13, si alguien quiere leer Primero de Reyes 13, 1 a 3, que era la reacción de Dios a las idolatrías que Roboam, el primer rey del norte, hizo. Primero de Reyes 13, 1 a 3. Amén. Gracias, Arminda. Entonces, eso fue 300 años antes. Y Dios mencionó no solamente un profeta, pero dio su nombre. La reforma de Josías estaba anunciada siglos atrás. Y él por nombre. Y por eso, no importa si el pueblo será destruido o no. Josías va a cumplir su destino, su santo destino. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermana? ¿Vas a cumplir tu destino sirviendo a Dios en tu generación como David lo hizo en lo suyo? ¿O vas a terminar como otros de miles y miles tibios gastando tu vida en la nada? 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Está hablando de ese profeta de que Arminda acaba de leer en Primero Rey 13. Ya están al lado del sepulcro de él. 18. Y dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Había dos profetas y uno dijo, yo quiero que pongan mi sepulcro al lado de él. Nadie sabía por qué. Ahora saben. No estaban molestando nada de ellos. Esos son los únicos que el profeta el rey está respetando en esa rabia de reforma. 19. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías y hizo de ellas como había hecho Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que ahí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. No estaba jugando ese rey. Era un reformador en serio. Estaba actualmente moviendo la montaña y echándola en el mar. Versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua. Ya no estaban haciendo la Pascua. Haced la Pascua que Jehová nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces, de que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Tomó en serio la Pascua, como ojalá tú estás tomando en serio la Santa Cena, no dejando pasar mes tras mes sin participar en ella. Versículo 24. Asimismo, barrió Josías a los encantadores y adivinos y terafines. Había mucha brujería, curanderos. Y todas las abominaciones que veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilquías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Ese hombre es más exaltado de David, más de Salomón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Ya estaba realmente muy tarde para ese pueblo. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había dicho mi nombre estará allí. Como ya sabemos, Dios no iba a cambiar ese juicio. El reino del sur ya estaba llegando a su fin. Pero Josías siempre será un héroe en la historia de la fe. Aun si su pueblo era perdido, él se dedicó a su deber. ¿Y tu hermana? Hermano, ¿estás dedicado a tu deber? ¿Sabes cuál es tu deber en esta generación? 28. A 30. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Eufrates, salió contra el rey Josías, pero aquel así que le vio, lo mató en Megiddo. Y los siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Murió joven. Y esto fue una misericordia de Dios. Eso no fue una maldición. Dios le quitó en su juventud. No tenía que ver cómo su pueblo sería arrastrado a la esclavitud en Babilonia. Murió cumpliendo su deber. Y aprenderemos más de su muerte, los detalles de su vida en Segundo de Crónicas, pero no en esta noche, más tarde en el otro libro. Pero jamás había otro rey como Josías. Solamente Cristo pudo venir como un rey superior, echando montañas aún más grandes en el mar, en todo el mundo. Versículo 31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. Esto es su hijo. Y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Poco tiempo de reinar. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. La reforma no duró mucho tiempo. Cuando el rey se murió, toda la corrupción empezó a regresar. Así que los jóvenes no pueden confiar en que, pues yo tengo padres activos en la iglesia. Cada joven tiene que tener su propia relación con su Salvador y con su Creador. Ese joven tenía un padre excelente. Y él, inmediatamente, se convirtió a la corrupción. 33, y lo puso preso en Faraón Necao, en Ribna, en la provincia de Hamar, para que no reinase en Jerusalén. Y impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y de oro. Una enorme cantidad de dinero estaban ya pagando a Egipto. ¿Pero qué tenían los hebreos saliendo de Egipto antes? ¿Alguien recuerde cuando salieron de Egipto? ¿Qué tenían con ellos? Mucho oro. Si alguien quiere leer Éxodo 3, 21 a 22. Sí. Éxodo 3, 21 a 22. Amén. El pueblo de Dios salió de Egipto bendecido, pero ahora estaban devolviendo todos esos despojos. Y así con naciones que estaban bien bendecidos por Dios, cuando empiezan a desafiar y odiar a su Dios, tienen que saber que van a perder poco a poco todas estas bendiciones. Como aprendemos en Proverbios, el camino de los transgresores es duro. 34, ya llegando al fin. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. ¿Joacim? ¿Quién es Joacim? Y tomó a Joacás y llevó a Egipto y murió allí. Joacim. ¿No hemos escuchado antes ese nombre, Joacim? ¿En dónde aparecía ese nombre? Continuando, 35. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón Necao. Estudiamos de Joacim la semana pasada. Era el rey que tenía tanto desprecio por la palabra de Dios, que escuchando unos versos, los agarró y los tiraban al fuego. Esto estaba en Jeremías 36. Jeremías 36. Dicen en el primer versículo, aconteció en el cuarto año que Joacim, hijo de Josías, está hablando de él, pero bajando a versículo 20, dice, entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Eliasam, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Había una profecía que vino de Dios. Están leyendo, ustedes pueden leer todo el capítulo en casa, pero en 21 dice, y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó el Jehudí al oído del rey y al oído de todos los príncipes que junto al rey estaban. ¿Cómo va a reaccionar el rey? Y el rey estaba en la casa del invierno, en el mes nuevo, y había un brasero ardiendo delante de él. Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y así actúa la gente de hoy. Si usted va a la escuela del gobierno o algunas instituciones de este país y habla de la palabra de Dios, se van a agarrar y arrastrar y tirar en el fuego. Es una arrogancia extrema provocando a nuestro Dios. Dice 24, y no tuvieron temor ni rascaron sus vestidos del rey, todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Dios estaba comunicando a ellos y dijeron, ¿quién es Dios para que yo obedezco? Y aunque el Natán y Delaía y Germaría rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Así es con nuestros tiempos. La gente no quiere escuchar, en muchos casos. Están provocando a Dios a un gran juicio. Bueno, con esto, el pueblo de Dios en Judá ya se acabó. Esto es el fin. Solamente habrá un rey más, Sedequías, y después de esto, la esclavitud de nuevo. Los últimos versículos ahí dice, de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Rama. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Ahora, cerrando brevemente, el pueblo de Dios será una vez más esclavos a la gente pagana por no tomar en serio la palabra de Dios. Cristo dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud, el pecado es la manera de regresar a la esclavitud. Breve aplicación, ya terminando. Hermanos, tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no podemos permitir que entre una vez más la serpiente antigua diciendo, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo el árbol del huerto. ¿No moriréis? El costo de estos engaños siempre es muy alto. Lo que Dios ha revelado es la verdad. No caigas en engaños modernos, que no son nada más que engaños antiguos. Confíes en la palabra de Dios y no en las opiniones de los hombres. Segundo Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está pasando a muchos en nuestros tiempos. La incredulidad, la falta de fe siempre llega a su expresión en la desobediencia de la santa palabra. Prepárate ya para mover, para echar las montañas de maldad que están en todos lados de nosotros. En el día de hoy vamos a orar. Oh Padre, llénanos con ese entusiasmo por tu palabra, por la reforma que hemos visto en este hombre. Aunque su pueblo estaba acabando ya para siempre, su historia está establecida de que él estaba fiel, haciendo su deber, lleno de fe y de entusiasmo por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mover montañas en esta nuestra época. Época pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay una petición de oración.